En estos momentos son las 11 de la noche, una hora de tertulia y de información aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En el día en que Pere Aragonés ha tomado posesión como presidente de Cataluña para hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación. De modo que en los momentos y tiempos y días en que ya se empieza a hablar con insistencia del indulto, luego hablamos de este asunto, de los 9 presos del procés, Aragonés insiste en hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación. Hay un entrecomillado, hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación. Colea el fin de semana, naturalmente, lo que es la estela que ha dejado de felicidad el Atlético de Madrid en su afición, que ha visto cómo se hacían con el título de liga, el número 11 en el palmarés del equipo rojiblanco. Así que la afición tan contenta. Termina la liga, llega la Eurocopa y con ella la polémica otra vez en el fútbol de por qué no estará Sergio Ramos y de por qué no habrá en la selección española ni un solo jugador del Real Madrid, algo bastante insólito. Bien, es verdad que cada español tiene en su cabeza un seleccionador dentro y si no, no sería un español. Pero hay situaciones, hay circunstancias extrañas, cuando menos. Que no haya un solo jugador del Real Madrid, miren, hay que remontarse a unas Olimpiadas del año 1928. Desde entonces siempre ha habido un jugador blanco en el combinado nacional español. Ya ven ustedes que se acaba la liga, pero que el afán del fútbol no tiene final. Ahora con la selección española de fútbol. Datos de la pandemia. Los casos de COVID en la UCI caen a los niveles de octubre. Buena noticia. La bajada de las entradas en cuidados intensivos han precipitado que los hospitales desmonten 1 millar de camas desde febrero. Una muy buena noticia.
La ocupación hospitalaria es razonable. La ocupación de UCIs, sin ser excesivamente alta, todavía no está en unos valores como desearíamos estar para prevenir posibles riesgos en el futuro. Aunque, como hemos dicho ya en múltiples ocasiones en las últimas semanas, estos riesgos son cada vez menores por el incremento en la inmunización de la población.
Bueno, pues esta es la voz inconfundible de Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Sobre estos datos hablaremos enseguida con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Miren, estamos pendientes de la llegada del turismo. Los que hemos tenido la oportunidad de movernos este fin de semana hacia lugares de costa, hacia la Comunidad Valenciana, hemos podido confirmar dos cosas. La primera, que el turismo internacional está llegando, pero muy, muy, muy gradualmente, muy lentamente. Seguramente que en los próximos días se va a animar, especialmente el británico. La segunda es que el turismo nacional español se ha animado completamente. La vuelta del domingo era la vuelta cargada en las carreteras, en las autopistas de cualquier domingo antes de la pandemia. Así que, como digo, estamos pendientes de la llegada del turismo, especialmente el del Reino Unido. En cuanto a los últimos datos, Sanidad ha comunicado 11.607 nuevos casos de coronavirus y 91 muertes desde el viernes. La incidencia, que es otro dato que nos interesa muchísimo, acumulada baja 6 puntos hasta los 129 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y por cierto, Canarias va a ser la primera comunidad que abra la citación para vacunarse a los mayores de 16 años. Y en el debate político, y ahora que vamos conociendo a cuentagotas el nuevo gobierno de Cataluña, con el que ya les advierto, tampoco pensamos aburrirles mucho, entre otras cosas porque de ese gobierno formará parte gente un poco extraña, ¿no? Alguien que pasa por ser el apoderado de Puigdemont dentro de ese gobierno, de apellido Puigneró, no confundir con su jefe, Puigneró, y que ha sido el impulsor de la República Digital Catalana, que pretende además impulsar una NASA, sí, sí, como tienen los Estados Unidos de América, la NASA catalana, y seguidor de las tesis que afirman que Cristóbal Colón era catalán. Así que sobre este asunto no les aburro más, ya les he contado antes que Aragonés ha tomado posesión y que va hacia la amnistía y hacia la autodeterminación, o eso al menos es lo que dice. Ahí sí que nos tenemos que detener, porque cada día que pasa parece más probable el indulto de los presos catalanes condenados por el Supremo a delitos muy graves por los hechos del día 1 de octubre, sedición y malversación de fondos. El gobierno vuelve a abrir la puerta al indulto a los presos del procés catalán. Si hace una semana fue la ministra de Defensa, Robles, Margarita Robles, la que reclamó no demonizar los indultos porque están en la ley, hoy ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha pedido ver con naturalidad, esa es su palabra, naturalidad, ese instrumento jurídico que existe en nuestro ordenamiento desde 1978. Campo hizo estas declaraciones coincidiendo con el fin de la tramitación de la solicitud de esta medida de gracia y en medio del debate tras la formación del gobierno en Cataluña. Cierto, no hay que demonizar lo que está en nuestras leyes.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
La cuestión es que se hace difícil comprender que los indultos afecten a un grupo de personas que cada vez que pueden insisten en que volverán a intentarlo de nuevo. La prueba es la toma de posesión de Pere Aragonés, hablando de nuevo de la autodeterminación. Que lleguen los indultos, si es que llegan finalmente, sin un arrepentimiento previo, es lo que más sorprende, sobre todo cuando no hace mucho tiempo, tras conocer la sentencia del Supremo, el propio presidente Pedro Sánchez, en su momento, fue tajante. ¿Qué digo tajante? Fue contundente. ¿Qué digo contundente? Fue determinante. Sin duda, lo fue.
Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. La Constitución española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político. Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia, y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
Esas eran las palabras, que no admiten muchas dudas, desde luego, ni ambigüedad alguna, en su interpretación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eran sus palabras hace algunas semanas. El Partido Popular se ve así en la posibilidad, ve así la posibilidad, quiero decirles, de los indultos. El portavoz del PP es Martínez Almeida, portavoz que esta mañana hablaba con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo.
No tiene otra explicación que el pago del peaje por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno, pues no tiene otra explicación, y este es otro pago aplazado de ese peaje que tanto está costando a los españoles, que es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
Si llegan los indultos, y como ya anunció el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, los populares se han comprometido a recurrir esos indultos ante el Tribunal Supremo, porque lejos de existir, dicen, arrepentimiento, consideran que el independentismo ha sostenido que lo volverán a hacer durante la investigación del presidente, durante la investidura del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Les recuerdo que el órdago que pone encima de la mesa el nuevo presidente de Cataluña es conseguir la inevitable amnistía y la autodeterminación. Y al menos un detenido y numerosos daños materiales, entre ellos en el hotel donde está alojado Santiago Abascal, en el Parador de Ceuta, ha sido el resultado de las cargas policiales que la policía ha tenido que efectuar esta noche en Ceuta contra los cientos de personas concentradas ante el hotel donde estaba el líder de Vox. Finalmente, Abascal se vio obligado a suspender, por orden de la justicia, a suspender su mitin, dio una rueda de prensa, pero los ánimos estaban ya muy calientes en la ciudad autónoma y, como les digo, ha habido desperfectos en el parador importantes, lanzamiento de huevos y de piedras a la Policía Nacional. Enseguida hablamos con Gabriel Sanz y con Ricardo Martín en lo que queda de tertulia aquí hasta la medianoche, y también a partir de las 11:30 con Javier Fernández Mar Domingo y los periódicos de mañana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron. Narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
11 y 11 minutos de la noche. Gabriel Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está ese brazo?
Pues está bien, mira, hoy he estado con el cirujano y ya me ha dicho que me lo quita, tengo unos fijadores, me los quita la tercera semana de junio y bueno, pues a partir de recuperación.
Ya, bueno.
Más, o sea, animado.
Fisio y más fisio, ¿no?
Fisio y más fisio, porque ya sabes que las articulaciones, Félix, son lo peor, ¿eh?
Ya.
Las articulaciones, los tendones, los músculos es lo peor. Los huesos, bueno.
Bueno, las articulaciones.
Se acaba soldando.
Las articulaciones físicas e incluso las políticas, ¿eh? También.
Pues ya te digo. Ya hablaremos de eso ahora.
¿Qué tal estás, Ricardo Bertín? Buenas noches, Ricardo.
Pues muy bien, buenas noches. Muy bien, muy bien. Y encantado de la mejoría de Gaby. Y nada, pues ahí está preparado el Cantábrico para un brazo de mar,
en este caso,
que se va a meter por ahí, yo creo, ya en agosto, así ya estás ahí.
Bueno.
Enhorabuena, bueno, pues, por la mejora.
Bueno, se nos ha colado un poco la actualidad deportiva a propósito de Sergio Ramos, ¿eh? O sea, el afán deportivo no se agota en este país, termina la Liga, felicitamos al Atlético de Madrid, y de repente la lista de seleccionador, donde no está ni Sergio Ramos, ni no está tampoco ningún jugador del Real Madrid. Hecho insólito que no ocurría desde 1928, por otra parte, ¿no? Yo, en fin, es verdad que decía antes lo que creo que es verdad, que en España, a los que nos gusta el fútbol, todos tenemos la mala costumbre de esconder en nuestro corazón un seleccionador de fútbol. Es así, ¿no? Pero, en fin, yo siempre pensé que debería haber en los combinados nacionales jugadores, deportistas que tuvieran un nexo emocional con la afición, ¿no? Y creo que Ramos era uno de ellos. La cuestión es que eso también se ha perdido, ¿no? Y se está perdiendo. No sé cómo lo ves tú, Ricardo.
Hombre, desde luego la actualidad es total, pero bueno, ya puede salirle bien la Eurocopa, claro, al entrenador, porque si le sale más la Luis Enrique, yo creo que el tema Ramos va a ser como una especie de baldón, ¿no? Y todo el mundo sacará a colación este asunto. Claro, es que no contó con Ramos, claro, ahí se ve que falta Ramos, o sea que esto prospera en el sentido de que va a tener debate durante toda la Eurocopa. Ya le puede salir bien a Luis Enrique, porque desde luego, si no, va a haber debate, pero muy profundo, y tendrá complicado si va a cosa mal, porque claro, es un referente del fútbol, Sergio Ramos, pero por muchísimas razones, no solamente porque es un jugador espectacular, sino por toda lo que tú has mencionado, la emocionalidad que levanta este hombre, ¿no? No solamente en los madridistas, como en mi caso, sino yo creo que a nivel general es una persona, pero que levanta muchas pasiones, y la mayoría, alguna no, pero la mayoría en sentido positivo. Así que si no cuenta con él y luego la cosa va mal, que se prepare Luis Enrique.
Valdría un poco el ejemplo valdría el ejemplo para entendernos, ¿no? Del Cid ganando batallas después de muerto. No queremos enterrar a Sergio Ramos. Pero estoy pensando, por ejemplo, lo que escribe Alberto Lardíez en tu periódico, en Voz Populi. Gabriel dice, Ramos tendría que ir a la Eurocopa hasta cojo. Pues seguramente que sí, ¿no? Seguramente que sí.
Sí, bueno, no es el primer jugador de fútbol que va, no digo cojo, pero sí que va, digamos, para dar apoyo moral, vamos a decir así. Sobre todo siendo capitán, teniendo una trayectoria como la de Sergio de 16 años, ¿no? La selección, en el Madrid, todo lo que ha representado. Pues el tipo que levantó la Copa con Casillas, ¿no? La Copa del Mundo, las dos Eurocopas, etcétera. Yo, sinceramente, no acabo de entender la explicación de Luis Enrique. Yo le respeto mucho, me parece que es un tipo que tiene valor a la hora de hacer las alineaciones, quiere decir que no se casa con nadie, bien, lo entiendo, yo solo lo entiendo. Pero claro, es que previamente a esta convocatoria de la Eurocopa, a Sergio lo llamó para algunos amistosos que sí generaron controversia en tanto que fue no obligado a jugar, él quería jugar para batir ese famoso récord del mundo que tiene un jugador egipcio de veces que viste la camiseta de su selección, en una cosa que parecía más o menos anodina, y todo el mundo daba por hecho que, bueno, que se estaba preparando y dejando no de lado al Madrid, pero sí, bueno, pues preparándose y reservándose para la Eurocopa. Por eso me ha sorprendido tanto, y me ha sorprendido eso, y me ha sorprendido que no haya nadie del Madrid, ¿no? Que no vaya un Nacho, que no vaya un... Pues... Que no vaya un... Bueno, Asensio no ha tenido una buena temporada, pero sí un Carvajal, sobre todo Nacho. A mí la ausencia de Nacho me causa mucha extrañeza, pero sobre todo por una razón, porque Luis Enrique podía haber llevado 26 jugadores, ha llevado 24, y con utilizar esos dos demás que podía haber utilizado, se hubiera quitado de medio la polémica. Él dice que llevar a Ramos hubiera generado ruido. Bueno, y no llevarlo también genera ruido, y yo estoy mucho con Ricardo. Más. Si no hace España un buen papel, o un papel... No digo que de ganar, ¿eh? Que bueno, tenemos opciones como el resto de selecciones, pero que no haga un papel mediocre, ¿eh? Como en Eurovisión. Si no hace eso, Luis Enrique no lo va a pasar fácil, no lo va a tener fácil, porque le va a pasar la factura, evidentemente, ¿no? El Madrid no es cualquier equipo, ni tiene en su plantilla cualquiera figuras, ¿no?
Fíjate que incluso yo veo más razonable, aunque sea un hecho histórico, que no se cuente con nadie del Real Madrid, digamos, en primera línea, que el tema de de Sergio Ramos. Sergio Ramos, normalmente, incluso cuando está lesionado, que se le ve ahí en la grada, es realmente un referente. Los jugadores parece que le miran, si os fijáis en las imágenes cierto, un poco ya ralentizadas, aparecen mirando a Sergio Ramos, aunque no juegue, aunque esté solo en la grada, porque es un referente del fútbol español. Entonces, hay esa reverencia también, es reverencial de muchos jugadores sobre él. Entonces, para mí, oye, pues ponlo efectivamente, oye, Luis Enrique, ponlo en el banquillo, oye, ponlo en la grada, yo qué sé, pero bueno, que le mire y que sepa que está allí. Yo creo que eso es un grave error. Lo del Real Madrid, casi que lo, siendo madridista, casi que esta temporada, pues lo comprendo, ¿no?
Qué mal tratamos a las viejas glorias, no solamente deportivas, también en la política. Fijaos la cantidad de desperdicio de cerebro que hacemos muchas veces, porque ya son veteranos o mayores, en fin, porque me toca a mí ahora, como decía Lastra, nos toca a nosotros, a los jóvenes, ¿no? Que decía Diana Lastra a propósito de una pregunta como esta. En todo caso, qué mal salen los jugadores de fútbol de los equipos y de las selecciones. Estoy pensando en Casillas, estoy pensando en Raúl, estoy pensando... Es que es verdad, es decir, los grandes, que deberían tener una grandiosa salida, pues al final es como todo muy mezquino, ¿no? No sé si es la condición humana, la condición...
Vamos a ver, Raúl, ¿eh? Tenemos mucha esperanza en Raúl, ¿eh? Yo tengo esperanza en Raúl, ¿eh? Como entrenador, ¿eh? Vamos a ver.
No, estoy pensando cómo salió Raúl de la selección.
Ah, ok, sí, de acuerdo.
Y cómo salió Casillas, claro, y cómo salió Casillas también, que ahora también le tiene Florentino de embajador del club.
Sí.
Yo creo que el Madrid, en este caso, fíjate, tú generalizas, Félix, yo no estoy tan seguro. Por ejemplo, acuérdate de la salida de Xavi Hernández del Barça, que fue una salida, yo creo que modélica, ejemplar. Yo creo que fue bastante ejemplar. La de Puyol también tuvo su ribete ejemplar, bien, fue otra forma, pero bueno, no era Xavi Hernández. Iniesta se fue a Japón, pero también laureado y aplaudido por el Barça. En fin, no, yo sinceramente creo que el Barça, lo que son las despedidas de ese ciclo, de ese Dream Team de Pep Guardiola, lo supo hacer mejor que algunos otros en otros equipos, ¿no?
Gabriel y Ricardo, que nos pagan para otra cosa, aunque ya no sé muy bien dónde está la política y dónde deja de estar la política, francamente. Así es como lo creo. Oye, he estado viendo las intervenciones del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, hoy desde Bruselas, en la reunión que ha habido de diferentes órganos de la Unión Europea, y ha sido muy claro y contundente en eso de que no hay mejor ni mayor aliado de Marruecos. Había gente que decía, es que el presidente ni siquiera nombra a Marruecos, habla de ese país, país vecino y tal, ¿no? Bueno, pues lo ha nombrado para decir que no hay mejor ni mayor aliado de Marruecos dentro de la Unión que España. Y que esa es una relación estratégica que tiene que funcionar, ¿no? Y a mí me parece que es un buen recordatorio este, que además viene apoyado a lo que se ve, Ricardo y Gabriel, por el resto de socios europeos.
Bueno, ha dicho una cosa muy, muy importante para mí, que es la idea del respeto, que yo, si recordáis, bueno, no hay por qué recordarlo porque lo dije, tampoco soy nadie ahí, pero yo hablé el otro día de respeto, respecto a Marruecos, y que también tiene que respetarnos a nosotros, Marruecos. Y ha vuelto el presidente, ha citado respeto y además a las fronteras. Y esto yo creo que es parte del respeto entre dos países. O sea, no puedes cuestionar mis fronteras, porque yo no reclamo Ceuta, Melilla, no. Es que eso no se puede. O sea, ya olvídate, Marruecos, eso no se puede. Para unas buenas relaciones, las fronteras tienen que respetarse. Yo creo que esto es un mensaje, digamos, pues que rodeado de toda la diplomacia europea favorable a España, pues es un mensaje muy contundente a Marruecos. Es decir, no toques este tema, porque tengo detrás también un apoyo muy firme y mayoritario del resto de socios. Y luego el tema de Alemania, que otra vez vuelve a surgir, y efectivamente qué torpeza la de Marruecos meterse con Alemania, embajadora, que, en fin, por el tema del Sáhara, que no están de acuerdo con la postura.
Claro, claro, lo que le han recordado claramente es que, miren ustedes, las ayudas que recibe de Europa son fundamentalmente para que ponga orden en las fronteras. Es que no hay otra, claro. Es que no hay otra, ¿no?
13.000 millones, claro, 13.000 millones. Sí, entonces, sí, yo creo que eso está claro, que el mensaje está bien, y Europa esta vez, a veces no tanto, tan claro, ¿eh? Pero esta vez yo creo que sí que está muy apoyando a España en este punto.
Hombre, porque Ricardo, saben que sí, cada vez que sale alguien de Marruecos de forma ilegal, puede pisar suelo español, pero generalmente termina en otros puntos de Europa, generalmente.
Claro, es que es la puerta de entrada, claro. Es que es la puerta de entrada a Europa, y por eso inmediatamente, además el comisario especial del tema de inmigraciones, que es griego, no me acuerdo ahora cómo se llama, no me viene el nombre a la cabeza, reaccionó en el segundo o tercero cuando ocurrió el salto de la valla el otro día, hace 8 días. Bueno, el presidente del gobierno ha hecho una cosa que me imagino que de cara a la galería queda bien, que es decir que Marruecos tiene en España su principal defensor en Europa, pero es una verdad a medias. El principal defensor de Marruecos, o del régimen marroquí, o de la monarquía marroquí, es Francia. Que Francia está jugando a dos cartas. Está jugando con Marruecos por un lado, está jugando con Estados Unidos por otro. Macron ha abierto, el partido de Macron ha abierto sede en territorio saharaui, ya que no puede abrir la República Francesa como tal, porque sería contravenir las resoluciones de la ONU, pero sí lo ha hecho el partido de Macron. Es decir, aquí todos son intereses, Félix, y aquí cada uno juega sus cartas. Por eso, la supuesta unanimidad europea, vamos a ver en qué queda. Yo aspiro a que sí sea, pero vamos a ver qué queda, porque hay muchos intereses cruzados. Evidentemente Marruecos ha venido muy arriba desde que Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y se ha creído que todo el mundo es orégano, ¿no? Y como tiene una entente con Israel, con los países del Golfo y con Estados Unidos, puede hacer lo que le da la gana, ¿no? No puede hacer lo que le da la gana, y menos someter a un chantaje al Reino de España. Y que por extensión es un chantaje al resto de Europa, como le ha dicho también Alemania, le ha dicho España, le han dicho varios países. Y en ese sentido, viene ahora Marruecos en retrotraerse a situaciones anteriores, en no dejar como país, porque en el fondo el otro día escribía Ignacio Zembrero una cosa muy bien, está muy, muy bien tirada en el Confidencial, que con esta jugada de dejar que sus nacionales, porque no olvidemos que no han sido subsaharianos, han sido nacionales marroquíes, se tiren al mar, alguno de ellos con riesgo de vida, digo porque ha habido algún muerto en el asalto a Melilla, a Ceuta, dejar que sus nacionales, muchos de ellos niños, salgan del país desarrapados, indocumentados, tirándose al mar, tiritando, con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, no es la mejor carta de presentación para Mohamed VI y su régimen, ¿eh? No lo es. Y en ese sentido yo creo que España debe utilizar la carta de la civilización, del respeto a los derechos humanos, del respeto al Estado de Derecho, etcétera. Si se utiliza esa carta, todo volverá a su ser, porque el contencioso saharaui es largo.
Querido Gabriel, es que en Ceuta no hay ciudadanos, hay súbditos. Y como, claro, tal, y como tal trata el rey, claro, de Marruecos, es que es el a la problema, gente, ¿no? Como súbditos.
Es que el problema es que estás, tu vecino del sur, a diferencia del norte, que es Francia o Irlanda o Portugal, no se atiene a reglas occidentales de un Estado de Derecho de siglos, no. Es una monarquía, no voy a decir que feudal, porque tampoco es que sea feudal, pero sí es cierto que nombra al gobierno de entre los partidos que se presentan a las elecciones. Es una suerte de democracia bastante perfeccionable, vamos a decir así, y que al final utiliza el lenguaje de la fuerza en sus relaciones.
Gabriel, porque es lo que es una democracia no homologable con ninguna no de las que
homologable con las
para empezar por la libertad de prensa de ese país, punto, para empezar. Sí. Y luego ya podríamos entrar en más detalles. Por cierto, ¿os ha parecido un error la presencia de Ricardo, de Abascal hoy en Ceuta?
Sí. Plenamente un error. Desde luego él estará contentísimo, Santi Abascal estará satisfecho porque ha cosechado muchísimos votos seguro en el conjunto de España. Le parecerá, habrá una parte de la opinión pública valora esto como un acto más de arrojo, valentía y todo esto que identifica muy bien Santi Abascal. O sea, él está en su posición y su relato, su narrativa está muy bien para él. Lo que sucede es que yo creo que hay que mirar de vez en cuando, porque ya la política, mirar siempre los intereses colectivos, ya sabemos que esto es una utopía, ¿no? Pero vamos a ver si por lo menos se mira algo de reojo los intereses colectivos de España.
Una cosa es el valiente y otra el temerario.
Claro, en esto Santi Abascal, pues la verdad es que ha mirado mucho para su interés, pero ha puesto en riesgo muchas cosas. O sea, no se puede ir ahí porque hay, es una población caliente, una población que considera que en fin, hay división de opiniones, podríamos decir, y entonces, claro, llegas ahí en un plan absolutamente provocador, hay que decirlo, políticamente provocador, es decir, no personalmente, provocador políticamente y, lógicamente, pues, tiene una respuesta de una sociedad que está ahora mismo pues realmente alterada, que está en una situación, pues no es muy normal lo que ha pasado allí, y entonces la población se está, digamos, revolviendo con esto. Entonces creo que es muy inoportuno, que ha sido muy buenos los reflejos de la delegada de gobierno, también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha respondido, digamos, favorable a la suspensión de esta manifestación prevista o de este meeting previsto, y yo creo que las instituciones ahí han funcionado y Santi Abascal pues se ha equivocado, digo, en términos de España, en términos de nación. Ahora, para sus intereses yo creo que es un éxito extraordinario lo que ha conseguido hoy.
Partiendo de la base de que todavía hay de cientos, por no decir miles, algún millar de gente que todavía vagamundea por las calles de Ceuta buscando sitio donde dormir y algunos menores, y que hay un problema todavía grave de seguridad. Ha habido muchas peleas, ha habido muchos incidentes, muchas denuncias, muchas... Bueno, pues lo típico cuando asaltan 8.000 personas una ciudad de 80.000 y se incrementan un 10% con gente que no tiene dónde comer, dónde dormir ni dónde caerse muerto, ¿no? Como decía el refranero. Partiendo de esa base, que un líder político, en este caso Santiago Abascal, decida ir allí a dar un meeting, ya predetermina que puede haber lío, como finalmente ha habido. Yo no sé si él ha sacado muchos votos en Madrid, en Barcelona, en La Coruña o en Huelva, pero a mí me parece que los partidos políticos, sobre todo si es el tercer partido de España, que Vox, a Vox ya le es exigible una cierta, yo creo, un cierto comportamiento de responsabilidad, porque si eres el tercer partido de España no puedes estar agitando la marmita. Tienes que tener mucho cuidado con lo que haces. Claro, es que hemos visto unas imágenes de gente intentando asaltar el hotel, el parador,
sí,
en el que estaba, el que se alojaban Abascal y la gente que le acompañaba.
Sí, eso
es un problema de orden público para la delegada del gobierno, para la policía, porque he visto carreras de policías ahí esta tarde, que ni te cuento, para la Guardia Civil, si está... En fin, yo creo que cuanto menos se exciten las bajas pasiones, que ya de por sí el rey Mohamed VI de Marruecos las ha atizado...
Si es que mejor. Yo creo que Abascal puede ir a dar un mitin... en momentos
claro de
oportunidad.
Es que la política razón, pero es que hombre, la política es razón de oportunidad.
Tal y como están las cosas. Claro. Yo además he visto un tuit de Vox como partido diciendo ni el gobierno, ni sus colaboraciones, ni sus colaboracionistas, ni los quintacolumnistas de Mohamed VI van a impedir que salgamos a defender nuestras fronteras. Oiga, vamos a ver, que las fronteras no las defiende Vox, ni el Partido Socialista, que las defienden las Fuerzas Armadas.
Claro,
hombre, que no, que nosotros podemos tener sentimientos de adhesión, patrióticos, nacionales, como se quieran llamar. Pero las fronteras, la defensa de las fronteras tiene un sujeto fundamental, que son las Fuerzas Armadas, y en especial la Guardia Civil y la Policía Nacional en este momento.
Pero en ese mismo tuit, Félix, en ese mismo tuit también, digamos que Vox arremete contra el Partido Popular. O sea, lo considera como cómplice del PSOE, pone literalmente así, cómplice del PSOE, Partido Popular, Marruecos, o sea, ahí junta el Partido Popular también. O sea,
es que en la carrera de patriotismo, vamos a llamar así, en la carrera de patriotismo, de a ver quién se da más golpes de pecho, pues siempre un partido que está a la derecha del PP pues va a tener muchas más que lo diré, que el Partido Popular, ¿no? Eso lo decía muy bien Xavier Arzalluz, ya ha desaparecido, cuando su partido, que tenía habilidades de hacerse súper independentista y autodeterminista, y venía a decir, bueno, si nos parecemos a Batasuna, la gente votará al original, no a la copia, ¿no? Pues esto es igual. Yo creo que el Partido Popular, que es un partido de gobierno, que es un partido que las últimas encuestas, alguna de...
Sí, le dan ganador.
De Narciso Michavila, este mismo fin de semana, le da ganador. Tiene que tener mucho cuidado porque se le puede volver la tortilla en contra. Este es un tema de Estado. Y Marruecos va a estar ahí cuando gobierne el Partido Popular. Y sí. El Sáhara va a estar ahí cuando gobierne Casado. Es decir, cuidado con lo que dices ahora, o lo que puedes decir ahora, o te veas tentado a decir ahora, que te puede pasar factura pasado mañana.
Ahora, esto tiene que arreglarse, ojo, las cosas, digamos que es, como ha dado un paso en falso Marruecos y ha hecho bastante el ridículo, con perdón, con todo el tema este de los niños, es horrible, y yo creo que como imagen internacional han quedado fatal.
Esa imagen
y ha sido verdaderamente, ha sido un error gravísimo todo lo que han planteado, pero de todos modos subyacen asuntos como, desde luego, el problema del líder de Polisario aquí en España, subyace también la seguridad, y hablo ahora de terrorismo, porque Marruecos nos ayuda también en el tema del terrorismo, en el tema del yihadismo, y claro, ahora se sospecha, o una fuente policial decía hoy a través de un medio, fuente supuestamente, ¿no? Se sabe que puede haber entrado en este maraunta de 8.000, pues algún yihadista que otro a Ceuta, ¿no? De las zonas estas que son muy radicalizadas dentro de Marruecos. Entonces, habrá que restablecer pronto, pues no sea que ya se hizo en 2014 por parte de Marruecos, que levantó, digamos así, la vigilancia sobre el terrorismo y sobre el yihadismo, y España otra vez, tuvo problemas. Entonces, yo creo que encima de la mesa tienen que tratarse todos los asuntos que hay ahí pendientes, porque es que con Marruecos es verdad que nos unen muchas cosas, por ejemplo, el yihadismo, la lucha contra los yihadistas y contra el terrorismo islámico, nos une eso también. Entonces, no sea que de pronto, o sea, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, espero que lo haga la ministra de Exteriores y el gobierno y todo eso, porque desde luego esto no puede tener, me permito decirlo, un cierre en falso. Sería un error, un cierre en falso sería un error.
Enseguida vamos con los periódicos. Me imagino que habrá mucho sobre Cataluña. Hoy ha tomado posesión ya, ha sido investido el nuevo presidente de Cataluña, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana de Cataluña. Alguna televisión ha anunciado como el presidente de la Generalitat número 100, no sé cuántos.
32.
Bueno, 32, miren ustedes,
132.
Que ya vale de ensoñaciones y de mentiras. Oiga, la Generalidad o la Generalitat es una concesión que hace la Segunda República, que crea la Segunda República y que ocupa en primer lugar y primer presidente Masià. Ya está. Y a partir de ese momento vino lo que vino, que hemos conocido.
Tal cual.
Que hemos conocido. De ciento y pico. Pero hay gente que se lo cree. Hay gente
que se lo cree. Lo peligroso aquí, Félix, no es que el independentismo haga su relato más o menos fantasmagórico. Lo peligroso es que una televisión nuestra que pagamos todos se crea ese relato que va hasta Wilfredo el Velloso hace 1000 y pico años. Y dice, pero ¿a quién quieres engañar? En fin, eso es un poco disparatado, ¿no?
Dios mío. Bueno, ahora leemos los periódicos. Jair Mar Domingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Supongo, quiero entender, no he visto la prensa, que la palabra amnistía y autodeterminación vuelve a aparecer, ¿no?
Sí. Aparece mucho. Todos los periódicos lo llevan en las principales noticias. El asunto Cataluña, el asunto indultos, la composición del gobierno de la Generalitat, mucho relacionado con Cataluña.
Bueno, estamos algunos, por lo menos, un poco inquietos con esto de la NASA catalana y la... No lo sé.
Mira, Félix, si me permite, sobre la NASA catalana.
No, yo no me quiero reír de nada, pero oiga, es que ya, en fin.
No, es que te voy a dar información.
Venga, perdón. Por favor.
Varias empresas españolas están colaborando como un cliente más, insisto, a los proyectos de la llamada NASA catalana. Es decir, hay empresas no catalanas, conozco el tema muy bien, que están, se les ha preguntado, se les ha dado la oportunidad de presentar al concurso que ha hecho este Puigneró, el nuevo vicepresidente de la Generalitat, que hizo un concurso ahora como un año y pico. Se presentaron empresas de todo el mundo y resulta que un par de empresas españolas, digamos del Ebro para acá, pues han resultado ganadoras y esa NASA, digamos, nace con empresas españolas colaborando.
Ricardo,
no, ellos van a lanzar satélites, de comunicaciones. Bueno. Sí, hombre, sí, eso es igual de exagerado y absurdo, totalmente, que el 132 presidente. Eso es ridículo.
Bueno.
Pues y lo digo, ridículo. Y esto,
en la zona sur de Castilla y La Mancha van a montar una Champions, también te lo digo, o sea que
eso, bueno, claro. Decir que eso es una NASA es reírse del mundo. Entonces, no es una NASA, es que van a lanzar unos satélites, bueno. Y efectivamente, una cosa muy primaria. Pero sí, van a lanzar satélites. Bueno, eso lo puede hacer, como tú dices, hasta Castilla-La Mancha. Eso tampoco es una cosa extraordinaria, vaya.
Las 11 y 35 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta...
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero. En Onda Madrid.
Con Gabriel Sanz y con Ricardo Martín y con Javier Mardomingo. Javier, venga, vamos a empezar con los periódicos.
Pues mira, Félix, ya que estabais hablando de la NASA catalana, de Jordi Puigneró, quien va a ser el vicepresidente del gobierno autonómico de Cataluña, hace un perfil Voz Populi, Daniel Gómez, que titula así: Jordi Puigneró, el vicepresidente hispanófobo que sostiene que Cataluña descubrió América. Y en el texto, bueno, pues se pueden leer algunas cosas, como por ejemplo recuerda cómo se refería a España este señor, se refería como Españistán, y también hace alusión a un texto en el que el propio Puigneró escribía cosas como estas: Castilla antes y España más recientemente manipularon y se apropiaron de la historia. Nosotros, los catalanes, hemos descubierto América. El texto se llama La gran mentira del milenio. Y bueno, dice cosas de este tipo, recuerda cosas de este tipo el compañero, pues, Daniel Gómez.
No sé si pararme aquí...
No.
Bueno, habría que, no, es que, vamos a ver, ante las estupideces yo creo que es mejor
es
no darle...
Es el número dos del gobierno catalán, ¿eh? El número dos del gobierno catalán.
Claro, pero es que yo creo que el gran problema es este... Bueno, supongo que lo hablaremos a lo largo de la lectura de prensa de Javier, pero yo entiendo que el gobierno quiera echarle bálsamo a la herida, que incluso en condiciones normales indulte a unos señores que llevan van para 4 años en prisión, ya condenados en firme, una condena de 13 años, que no es moco de pavo. Yo lo puedo entender, políticamente lo puedo entender, pero claro, el problema de esto es que los indultos, la figura del indulto, que como bien dice el gobierno y su ministro de Justicia y antes que él, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que los dos son juristas, hay que verla con naturalidad, hay una condición previa, que es que el reo admita la culpa y que el propio tribunal recomiende el indulto y que todos admitamos que, en fin, que bueno, pues que hay que pasar página. Pero es que los primeros que no pasan página son ellos, los reos, porque yo recuerdo a Junqueras decir aquello de que se metan en el indulto por donde les quepa. No ya a Pedro Sánchez diciendo no le concederemos el indulto, sino que se metan en el indulto por donde les quepa, ¿no? Y eso en sí mismo hace muy difícil el trágala. Para el resto de la sociedad, yo entiendo que el gobierno va a vestirlo, probablemente algún periódico mañana cuenta que lo va a dejar para verano, pero estas decisiones, me decía hoy un asesor de un importante socialista, me decía, estas de las decisiones que se recuerdan, y el PP pues hará todo lo posible y lo imposible para
bueno,
que
se va a recurrir, ya anuncia que la va a recurrir, Gabriel.
Claro, claro.
De todas formas, que... ¿sabéis quién tiene la facultad legal, por imperativo legal, de otorgar el indulto, ¿no?
El rey, claro, sí. Yeah. Claro. Sí, sí, es que lo tiene que firmar el rey, sí o sí.
El mismo que el 3 de octubre dijo lo que dijo.
Claro, bueno, pero lo firma no quiere decir que lo comparta, ¿eh?
O sea, hombre, ya sé que no. Así, no, 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 no. Ricardo, ya sé que no lo...
Es importante precisarlo.
Ya sé, yo
es
tampoco... Yo no puedo entrar en la cabeza del rey si lo comparte o no. Tengo mi opinión, desde luego. En todo caso, lo que sí creo es que, desde el punto de vista estético, y recordando el discurso del rey el 3 de octubre, es un papelón. Un papelón.
Es un papelón, no. Le van a tener... El rey va a tener un papelón, sí. Desgraciadamente no, para la corona, rey, un papelón.
Yo creo que no, y además está muy explicado, y si resulta que al final tiene un papelón, será porque no se ha explicado bien la zarzuela, o no nos hemos explicado bien los periodistas, o lo que sea, porque sabemos, y es objetivo esto, que el rey puede pensar que están mal o que están bien, pero no le van a preguntar, majestad, ¿usted qué piensa? Nadie le va a preguntar eso.
Solo he hablado de una cuestión estética dentro del mundo de la política, ni siquiera entro en el fondo de la cuestión, Ricardo.
Bueno, pero es que...
Que la persona que dio... El discurso que dio y que yo he vuelto a leer esta mañana pacientemente. Bueno, no, ese discurso lo dio el rey.
Gobernaba Rajoy.
Ese discurso lo dio el rey.
Era porque gobernaba, pero gobernaba Rajoy. Hoy habría hecho ese discurso gobernando Sánchez, pues probablemente no. Por tanto, hay que colegir que lo hizo en el contexto de un gobierno, digamos, de Rajoy. Entonces, señor Rajoy, es el que diría, majestad, tiene usted que salir. Vamos, digo yo. No sería el rey que... Yo voy ahí.
Que asistí como tú aquellos días, y Félix igual, las presiones no eran solo del gobierno. Es más, yo hacía gobierno entonces, y te puedo asegurar que el gobierno no tenía claro que tuviera que salir el rey. Uh-huh. Y es información, no es opinión. No lo tenía tan claro. Vale. Es el rey el que, escuchando, como es su función, a muchos estamentos, incluido la justicia y los militares, y la sociedad civil, vamos a llamar así, llega a la conclusión de que es un antes, un después de su reinado y que tiene que decir algo porque es un desafío a la soberanía nacional, a la territorialidad de España, tanto más como el que se sufrió en Ceuta hace 8 días. En fin, quiero decir, el rey estaba impelido o interpelado a decir algo. Otra cosa es el contenido, Ricardo. Que estuviera más o menos acertado, que hubieras quitado una palabra u otra dependiendo del gobierno, pero el hecho de salir yo creo que era para el rey de España inevitable en ese momento, bueno, donde se estaba poniendo en cuestión la unidad de la nación que consagra la Constitución en sus artículos 1 y 2. Es que no podía hacer otra cosa él. Bueno, y es más, esto es información del gobierno de Rajoy, gobierno de Rajoy, que entonces yo hacía gobierno de Rajoy. Sí. No lo tenía
comparto
no tenía nada claro. No tenía nada claro el asunto. Porque tú sabes que Rajoy, Ricardo,
No, es que además fue...
de perfil bajo. Fue tarde, Rajoy entró en Cataluña en términos metafóricos.
Bajísimo, Gaby.
Rajoy entró en Cataluña en términos metafóricos con los pies por delante, arrastrando. Y porque su partido le puso los... Bueno,
y diciéndonos que no había urnas. O sea, que bueno,
eso
sí.
Bueno,
a ver, Ricardo, que te estaba...
Sí, no, perdón, si estoy... Vamos, es que la información es la que tiene Gaby, tengo yo, y es así, tal cual la cuenta, ¿no? Pero es que era un momento, digamos, sí o sí. O sea, querer, yo creo, comparar aquel momento muy grave, bueno, podemos entrar en por qué llegamos a eso, pero no voy a entrar. Pero muy grave, no tenía más remedio el rey que salir. Yo creo que no es ni para nada comparable a esta situación. El PSOE va a pagar probablemente electoralmente este movimiento, seguramente lo va a pagar, y por tanto estamos en la normalidad, digamos, digo, los indultos, ¿no? En la normalidad, pues, de política, en el cual un partido político hace, toma una acción determinada y se equivoca. A lo mejor el PSOE se va a equivocar, bueno, pero evidentemente estamos en términos políticos. Por tanto, el rey va a firmar unos indultos porque evidentemente ha de hacerlo, lo comparta o no, y por tanto no puede dar señales a su entorno. No, yo no quiero, pero es que Sánchez me obliga. Esto sería absolutamente, bueno, sería un desastre para todos. Entonces no va a haber, digamos, una declaración ni explícita ni implícita de su majestad.
Nadie espera eso. Nadie.
Y por tanto...
Nadie espera eso.
Pero un acto administrativo.
Pero Ricardo, creo que me he explicado mal entonces. Nadie espera ni runrunes, ni fufrus de zarzuela, nada por el estilo. Yo lo que estaba diciendo era, para mí, lo paradójico que resulta, que alguien que leyó aquel discurso tenga que poner su firma en los indultos, nada más. Y no saco más consideraciones. Me parece que, desde el punto de vista estético, pues me resulta paradójico y chocante, muy chocante. Nada más. Es que ya sé que el rey tendrá que firmar sí o sí. No hay más consideración en ese sentido.
A mí lo que me parece complicado de todo esto, y al final creo que será lo relevante, Félix, es que puede ser un gesto inocuo. Es decir, si tú esto lo haces con unas personas que asumen que aquello fue un disparate, que incluso se puede asumir desde este lado que la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues igual cometieron excesos, llevados también porque se les llevó allí al matadero, entre comillas, porque ya no, o sea, se fue al enfrentamiento puro y duro. Se pueden hasta reconocer las cosas. Se pueden reconocer. Casado lo hizo en la campaña catalana. O sea, tampoco es una novedad lo que estoy diciendo. Pero el problema de esto es que ellos, la otra parte, no reconoce nada. No reconoce que Cataluña es plural, que es diversa, que ellos representan al 26% del censo real de las personas.
Reconoce que lo volverán a intentar, Gabriel, nada más.
Claro, es que ese es el problema. Entonces, yo creo que el gobierno, sinceramente, está intentando calmar el hambre de un tigre con yogures, que son los indultos. Bueno, le van a pedir, Ricardo, le van a pedir la mesa. Y después de la mesa, la autodeterminación. Y después de la autodeterminación, la luna. Y después de la luna,
bueno,
la NASA.
A ver, que tenemos que leer periódicos. Ricardo, brevemente, por favor. Ricardo.
Sí, no, lo he explicado algunas otras veces, ahora lo voy a explicar brevísimo. Lo que se trata es de convencer a una parte importante de la sociedad catalana de que desde Madrid, desde el Estado, ¿no?, desde el gobierno de España, con los socialistas, quieren arreglar este asunto y facilitan las cosas para arreglarlo. Y es un mensaje no a los secesionistas virulentos y a los secesionistas recalcitrantes, no, sino al conjunto de la sociedad, que con el 20% menos de secesionistas que hay ahora, pues evidentemente estaríamos en un escenario radicalmente distinto.
Pero
ahí va Sánchez.
Yo, Ricardo, si me permites,
te ha salido,
es que
te ha salido
posiciones...
un Madrid muy catalán, querido Ricardo.
Claro.
Madrid,
he por eso.
Madrid muy catalán.
Es que yo creo, claro. Ricardo, yo creo que en este tema ya, como diría Michavila, el no sabe, no contesta, no existe en la muestra de los 47 millones de españoles. Es decir, todo el mundo tiene muy clara su posición, los independentistas la suya, los de PSC la suya, PP, Vox, la suya, Ciudadanos, no te quiero contar, fuera de Cataluña. Entonces, no sé exactamente qué se puede ganar con esa posición. O sea, no sé qué alma o qué voluntad puede ganar Pedro Sánchez, el gobierno, del gobierno que de coalición, con esa posición que va a ser vista por mucha gente como, bueno, entreguista hacia unos independentistas que hoy acaba de decir su presidente de la Generalitat que lo volverán a intentar.
Venga, vamos con más periódicos. Venga, Javier.
Fotografía para Pere Aragonés en la portada de La Vanguardia. Félix, también para todo su equipo de gobierno. Leo en el titular que Aragonés asume la presidencia con el diálogo como prioridad. También fotografía en el Palau de la Generalitat para el presidente de Cataluña. Un presidente pendiente de los indultos. El gobierno ve la concesión con naturalidad, a la espera de que el Supremo se pronuncie a finales de semana. Es la portada de ABC, que lleva otro asunto bastante interesante que ahora os comento. La fotografía en la portada de La Razón es para algunos de los presos encarcelados por el proceso separatista en Cataluña, en el banquillo de la Generalitat. titula La Razón, debate en el Supremo. Ante el informe de los indultos, los magistrados que dictaron la sentencia han celebrado ya varias reuniones y se volverán a sentar 3 o 4 veces en estos días para buscar la unanimidad en el previsible rechazo. En la portada del diario El País, el Partido Popular amenaza al Gobierno con recurrir los indultos del procés aragonés, 2 puntos, comillas, no nos opondremos a cualquier propuesta que alivie el dolor de los presos. El ministro de Justicia, 2 puntos, comillas, también para él, son instrumentos previstos en la ley, es lo que ha dicho Juan Carlos Campo. Y en la portada del Mundo, a la que hacía antes alusión Gaby Sanz, sin citarla, Sánchez espera al verano para limitar el efecto de los indultos. En el Gobierno creen, dice este periódico, que el presidente está dispuesto a asumir el coste de esta medida de gracia a los líderes del 1 de octubre. El ministro de Justicia dice que hay que verlo con naturalidad.
Que digo yo que el Gobierno hace bien en recordar que el indulto es algo que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico desde 1978, como está previsto, con la misma intensidad, supongo yo, recurrir, ¿no? Me imagino que son instrumentos legales también, ¿o no?
Sí, sí.
Claro, es está, así, yo creo que va a recurrir.
¿No? Cuando digo lo de el PP amenaza con, digo, bueno, pues
Ah, bueno.
A ver, el PP va a recurrir, pero yo creo que es potestad última del Gobierno, que digamos puede utilizar los argumentos de la Fiscalía o del Tribunal Supremo, que en este caso serán contrarios, o no los utilizará, ¿no? Sí. Evidentemente creo que no los utilizará en la defensa de la concesión del indulto. Pero yo creo que la potestad última es del Ministerio de Justicia, en este caso del Gobierno, o sea que en eso no hay duda, ¿eh? Eso no hay duda.
Es así, tal cual.
Pero Pepe va a montar ruido porque sabe perfectamente que esto al PSOE, que además después de la derrota en Madrid, esta agenda, vamos, yo lo he escrito, Ricardo lo sabe, esta agenda es una agenda que, en palabras de algunos socialistas importantes, lo que va a hacer es cavar más profundo el hoyo en vez de salir del hoyo en el que se ha metido el PSOE desde las elecciones del 4 de mayo en Madrid, porque la agenda o sea, yo no sé en Lavapiés o en Fuenlabrada o en San Fernando de Henares cómo sentar a los indultos en Cataluña, cómo sentarse en una mesa en la que Esquerra va a sacar la autodeterminación, pero intuyo cómo sentará. Bueno, mal.
Pero vamos a ver, Gaby, igual pasó con ETA, igual pasó con Otegi. O sea, el Partido Socialista es así. O sea, hay una parte del Partido Socialista...
no tengo tan claro que sea lo mismo, Ricardo.
No, pero la campaña que le ha montado eternamente, porque esto ya va eternamente, el Partido Popular al PSOE, cada vez que hablan en las Cortes, pues es los bildutarras, los del PSOE y Bildu, no sé qué, ETA... Pues eso está claro, es un soniquete que hay por ahí todo el tiempo. O sea, ahora añadirán a eso... pues los que vendieron a España con el indulto, o sea, esas cosas ya se saben en el Partido Socialista, o sea, la dirigencia del Partido Socialista esto lo tiene asumido, ya saben evidentemente que el PSOE va a sufrir desde el punto de vista electoral, pero el PSOE es un partido que tiene una vocación de arreglar los problemas, te lo digo así, Gaby, de arreglar los problemas de España, España. Y lo pretende hacer, como lo ha hecho, termino ya, y como lo ha hecho con ETA, pues ahora lo pretende hacer con Cataluña. ¿Qué sucede? Que esto, si Susana Díaz, además, introduzco este elemento porque es muy importante, si Susana Díaz gana en Andalucía, hombre, evidentemente Sánchez va a estar debilitado, muy debilitado, y encima con los indultos. Por tanto, quien se juega aquí, esta bobada, perdonadme, de que lo único que quiere Sánchez es la Moncloa, no sé qué, no. Sánchez se la juega con este tema de los indultos, evidentemente, y puede perder el poder.
Cuando tú dices que el PSOE, Pedro Sánchez, el PSOE actual, el anterior y el de hace 20 años, quiere arreglar los problemas, no se puede establecer por comparación que el resto de los partidos que han gobernado en España, el PP o Ciudadanos, bueno, no quieren arreglar los problemas de España. Es que hay visiones diferentes de cómo se arreglan los problemas de España. No, espera. Es que yo creo que esto hay que negar. Vamos a ver. Es que arreglar los problemas no es dar la razón a una de las partes de la mesa. Cuidado. Bueno, es que pues, eso también es... Esto viene de donde viene. Viene de hace 15 años con un estatut que ni colmó ni sació las velidades independentistas de un Artur Mas y de una Convergencia que ya estaba en aquel momento en caída libre y además se sentía impelida a una huida hacia adelante que después tuvo el 3%, que después tuvo lo que tuvo, y que si es que todo esto, en el fondo más al fondo, es que la política respecto a Cataluña debía ser política de bloque constitucional, que se llamaba entonces, porque fueron los primeros estatutos, tanto el vasco como el catalán, en el que los dos grandes partidos iban de la mano. Acuérdate los famosos acuerdos a los que llegaron Chiqui Benegas, José María Aznar y Mariano Rajoy en el 92, por orden de Felipe González, para, digamos, desarrollo estatutario, etcétera, etcétera. Nada menos que cambiar un estatuto como el de Cataluña se hizo en 2006 con el voto en contra del principal partido de la oposición, que será gobierno algún día, mañana, como lo fue luego Rajoy. Y eso en sí mismo es una anomalía que te lleva a situaciones como las que tenemos. Es decir, si yo fuera Pere Aragonés y me siento a una mesa y Pedro Sánchez me dice A, yo me creo la mitad de la mitad, porque dentro de 3 años gobierna Pablo Casado y eso es papel mojado.
Bueno, más cosas en los periódicos. Venga, que nos quedan 5 minutos, Javier.
El otro asunto al que os hacía alusión en la portada de ABC, Félix, leo que el PSC domina las empresas estratégicas del Estado. El socialismo catalán controla ya las firmas clave AENA, Hispasat y Renfe e intenta hacerse con la presidencia de Indra pese al rechazo de los consejeros. Los accionistas piden explicaciones por el perfil político y la escasa cualificación técnica de Murtra. Se refieren a Marc Murtra, que es el hombre que aspira a presidir Indra.
Después de que el gobierno impulsara el cambio de presidencia en Indra, claro.
Fotografía, os decía,
después,
para...
Y después de una bajada del IBEX importante de Indra, por cierto, que ha pegado una bajada importante en las acciones en bolsa, sí.
Fotografía para un avión de Ryanair, la fotografía es de ayer en el aeropuerto de Minsk, en Bielorrusia. La Unión Europea, leo en El País, que lleva esta fotografía en su portada, sanciona a Bielorrusia por el secuestro del avión. Más dirigentes del país serán vetados y el espacio europeo se cerrará a sus aerolíneas. También este asunto en la portada de Mañana del Mundo. La Unión Europea sanciona a Bielorrusia y la isla cerrando su espacio aéreo. También en El Mundo, el asunto del que habéis hablado hace un momento en la tertulia, Marruecos, las palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. El presidente avisa a Rabat desde Bruselas, no tiene mejor ni mayor socio ante la Unión Europea en la portada del... Sí.
No, adelante.
En la portada del país leo una entrevista, parte de una entrevista, con María Isabel Deu, vicepresidenta de Ceuta. Los niños que vinieron aquí lo hicieron manipulados y engañados. Y en la portada de La Razón, también en referencia a este asunto, el líder del Polisario no acudirá a declarar y seguirá ingresado en el hospital. 2 víctimas identifican a Gali como el torturador en su denuncia en la Audiencia Nacional.
Tiene un problema en este caso el Estado español, en el gobierno, por supuesto, como detentador del Poder Ejecutivo, pero tiene un problema importante, porque si haces lo que dice Marruecos y Gali va a declarar a la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz, Argelia y el Frente Polisario pondrán el grito en el cielo. Y si Gali se fuga de España en el avión civil o militar argelino vía Zaragoza...
No se va a fugar, Gabriel.
Yo creo que es muy difícil que se fugue.
Ya lo que nos faltaba después de esto, ¿no? Para la guinda de la crisis, que se nos fugue. Claro, o sea.
Pero entonces al final de la jugada, el otro día yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro Margallo de Exteriores, que le dijo en una comida a la ministra González Laya, bueno, ministras, tú has conseguido lo que no habíamos conseguido tus antecesores, poner de acuerdo en contra a Marruecos, a Argelia, al Frente Polisario. Lo decían medio en broma, con la retranca de Margallo, sí. Pero sí es cierto que es una jugada, la única jugada, digamos, en la que es achacable al gobierno español una cierta, no sé si inexperiencia o error o como quieras llamar. El resto, evidentemente, ni la respuesta de Mohamed VI está proporcionada, ni es humana en términos de dejar salir a sus nacionales, muchos de ellos niños, a que se jueguen la vida, ni nada. Pero esto, en concreto, lo del tema de Gali, es una historia que después de que Alemania se negara a cogerle en asilo, pues hombre, me decía Margallo, bien podía perfectamente España haberle buscado un hospital en Suiza, ¿no? En Berna o por ahí, que es lo que se hace en estos casos.
Que nos queda minuto y medio, querido Ricardo. No sé si quieres ya decir algo, pero en fin, es que...
Me parece que es un acto de soberanía de un país, de España, el que decida, incluso con este escenario desfavorable, ¿no? Me parece que hay que exaltar el que el gobierno haya decidido traer a este enfermo aquí a España. Es la potencia que administraba y era aquellos de aquellos territorios, y evidentemente esto lo reconoce la ONU también, y España tiene una particular deuda, lógicamente, con ese territorio, y ha ejercido su capacidad soberana de hacer soberanamente lo que ha querido, con las consecuencias no muy buenas, de acuerdo, pero es un acto soberano el haber traído a esta persona a un hospital español.
Nos quedaríamos un rato más, desde luego, pero es que el tiempo es el que es. Os dedico una canción, Ricardo, Javier y
muchas
Gabriel.
Gracias, un abrazo.
Una de las
gracias,
grandes canciones gracias. De Bob Dylan, que hoy cumple 80 años. Bien cumplidos. Feliz noche, queridos amigos. Hasta luego.
Feliz noche.
Gracias. Y a los oyentes, nuestro agradecimiento eterno por estar ahí siempre escuchando la radio. Gracias, buenas noches. Les habló Félix Madero. That white skin got a thousand...